Esta es la edición de abril-mayo de Identidad Latina. Soy una voluntaria de Cris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se oiga algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. Editorial. Se vienen las convenciones partidarias en Connecticut. Aunque estamos a poco más de 6 meses de las próximas elecciones de gobernador y legislativas en Connecticut, se vienen semanas decisivas para decidir los candidatos que estarán en las boletas. Por empezar, las convenciones de los tradicionales partidos, demócrata y republicano, se realizarán el 6 y 7 de mayo. Como se sabe, en estas convenciones se reúnen los delegados de todos los pueblos del estado y luego de las presentaciones de los candidatos a las diferentes posiciones políticas, se deliberan y finalmente se eligen, mediante votación, el endoso o respaldo a los que se creen son los mejores para noviembre. Para esto, el candidato debe recibir el 50% más uno de los votos. Sin embargo, no todo es unanimidad, porque basta que en la elección interna hayan alcanzado unos 15% de los votos de los delegados, los postulantes están habilitados para inscribir sus nombres para las primarias del 9 de agosto. La otra posibilidad de los que no están conformes con la votación es conseguir determinada cantidad de firmas para tentar un lugar en las primarias. Generalmente los candidatos a la reelección muy pocas veces tienen primarias, ya que los partidos tratan de respaldarlos para la elección de noviembre. Este año las posiciones de secretario del Estado, tesorero y abogado del Estado están, de alguna manera, libres, porque los titulares han decidido no seguir en sus cargos. Es por eso que se garantiza que habrá importantes primarias en este 2022. Un dato destacado para los hispanos, para la Secretaría del Estado, están en campaña dos mujeres, la representante de Meriden, Hilda Santiago, y la directora de Salud Pública de New Haven, Maritza Bond. Les deseamos mucha suerte a ambas. Breves de Connecticut. Secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, dio discurso en ECSU. El secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, dio saludos especiales en video el 22 de abril durante la celebración final de Boots on the Ground, una exhibición de fin de semestre para un programa innovador en Connecticut titulado Social Proyecto, Trabajo y Cumplimiento de la Ley. El evento se llevó a cabo en el auditorio Schaefer de la Universidad Estatal del Este de Connecticut, ECSU. El proyecto asocia a estudiantes universitarios de trabajo social con los departamentos de policía locales para aprovechar las habilidades de apoyo e intervención en crisis de los estudiantes. Comenzó en el 2020 para apoyar a los oficiales en salud mental y otras llamadas no violentas donde las circunstancias podrían beneficiarse de las habilidades de un trabajador social. Continúa fuerte la carrera por el Senado en el Partido Republicano. Themis Clarides recaudó más dinero en los primeros 3 meses de 2022 que cualquier otro candidato republicano al Senado de Estados Unidos en Connecticut, mientras que sus rivales, Leora Levy y Peter Lumash, dependieron más de préstamos personales que de contribuciones. Los informes de campaña presentados el viernes 15 de abril mostraron que Clarides recaudó $425,431 en el primer trimestre en comparación con $294,930 para Levy y $158,058 para Lumash. Están compitiendo por la nominación del Partido Republicano y la oportunidad de oponerse al titular demócrata de 2 mandatos, el senador Richard Blumenthal. Su campaña recaudó $706,858 y finalizó el trimestre con 8,1 millones. Los médicos piden expansión de Medicaid para indocumentados. La doctora Nish Pandya, residente de pediatría en Yale, New Haven Health, es una de los cientos de médicos y otros proveedores de atención médica en todo el estado que instan a la legislatura y al gobernador Ned Lamont a expandir Medicaid, conocido como Husky en Connecticut, a la comunidad indocumentada. Los legisladores aprobaron una ley el año pasado que abrirá el programa Medicaid a niños de 8 años o menos, independientemente de su estado migratorio, a partir del 1 de enero de 2023. A principios de este año, los legisladores intentaron sin éxito promover un proyecto de ley que habría ampliado la elegibilidad a los niños menores de 18 años, independientemente de su estatus migratorio. UConn creará la Escuela de Políticas Públicas. La Universidad de Connecticut ha anunciado recientemente que una Escuela de Políticas Públicas, SPP, reemplazará al Departamento de Políticas Públicas, DPP. Dado su enfoque en la educación profesional de posgrado y su ubicación en UConn-Hartford, DPP había estado operando de manera muy similar a una escuela al brindar a sus estudiantes de posgrado diversos servicios para estudiantes y carreras y realizar actividades de participación, divulgación e investigación académica y aplicada. La Escuela de Políticas Públicas de UConn ha liderado el camino en educación, investigación y servicio de servicio público en Connecticut y los Estados Unidos. Lamont y Stefanowski, principales donantes de sus propias campañas. El primer informe financiero de la campaña del candidato republicano a gobernador Bob Stefanowski mostró $599,743 en donaciones de personas que no se llaman Bob Stefanowski y préstamos de 10 millones del propio candidato. El informe que presentó su campaña antes de la fecha límite mostró que Stefanowski cumplió lo que prometió, proporcionaría 10 millones de sus propios fondos. El gobernador Ned Lamont, quien aportó 15 millones de los 15.9 millones que gastó en 2018, presentó un informe que muestra que es un candidato de paga por uso, escribiendo cheques personales a su campaña a medida que llegan las facturas. FEMA otorga 5.5 millones a Wesleyan University por el COVID. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, enviará casi 5.5 millones a Connecticut para reembolsar a la Universidad Wesleyan los costos de proporcionar pruebas y otras medidas preventivas durante la pandemia de COVID-19. Hasta el momento, FEMA ha proporcionado más de 323 millones en subvenciones de asistencia pública a Connecticut para reembolsar al Estado los gastos relacionados con la pandemia. ¿Es necesario una segunda vacuna de refuerzo COVID? Ahora que la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, ha autorizado una segunda vacuna de refuerzo, booster, contra el COVID-19 para cualquier persona mayor de 50 años y ciertas personas inmunocomprometidas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, que al igual que la FDA, aprobaron el segundo refuerzo el 29 de marzo, especificaron la elegibilidad sin declarar ningún nivel de urgencia. Más que nunca, la vacuna se ha convertido en una elección personal. Propuesta de legisladores. Guerra a la mafia de los impuestos. El pasado 13 de abril, un grupo de representantes y senadores de Connecticut dieron una conferencia de prensa en el Capitolio para informar de la presentación de la propuesta de ley número 180 que modificará la tasa de interés para los impuestos a la propiedad atrasados. El proyecto fue redactado por los representantes Edwin Vargas y Tom Delnicki y presentado por el Comité de Bancos. Edwin Vargas nos explica así. Hicimos un frente unido bipartidista para evitar que a la gente se le quite injustamente su propiedad. Esto está sucediendo especialmente en el área de Bridgeport, Milford, West Haven en el condado de Fairfield, donde hay grupos que se dedican a comprar de los municipios los derechos de retención o impuestos atrasados sobre las propiedades. Cuando los propietarios acuden a la municipalidad a pagar, les dicen que sus taxes ya han sido pagados por una corporación. Estos los envían a una firma de abogados, los que finalmente les dicen que por el tiempo que pasó sus cuentas subieron de 40 mil a 50 mil dólares, ya que la tasa de interés es de 18% mensual. Algunos acuden a sus familiares y hacen lo imposible por pagar esas deudas por no perder sus casas. Otros acuden a los abogados. Por lo general, los abogados no toman estos casos porque saben que se pierde en la corte, ya que los jueces están comprometidos con las compañías que compraron la deuda. Esto es simplemente un robo y una injusticia, agrega Vargas. El proyecto presentado habla de bajar ese 18% mensual por un 12% anual, lo cual reduciría drásticamente las deudas y dejaría de ser un gran negocio para las compañías y abogados que manejan estos temas. Lo que parece tan sencillo y razonable para cierta gente será la Tercera Guerra Mundial. Estamos hablando de millones de dólares en juego. La pelea es grande porque en la zona sur hay una maquinaria política poderosa. La propuesta ya fue votada en comisión y ganó 20-0 sin oposición. Ahora está cerca a someterse a votación en el Senado. Los mentores del proyecto están convencidos que si no sale la ley en ese periodo, será una prioridad en el próximo año. Demócratas proponen presupuesto de 24.2 billones para impulsar a Connecticut. El Comité de Asignaciones de la Legislatura de Connecticut propuso este jueves 7 de abril un presupuesto de 24.2 billones para el próximo año fiscal que realiza nuevas inversiones sin precedentes en el cuidado infantil y al mismo tiempo financia por completo la Agencia Estatal de Control de Contrataciones por primera vez en sus 15 años de historia. El plan de gastos del Comité de Asignaciones, junto con las iniciativas de ingresos adaptadas por el Comité de Finanzas, prepararon el escenario para las negociaciones finales entre los líderes legislativos y Lamont sobre el próximo presupuesto estatal. Ambas partes esperan llegar a un acuerdo antes de que finalice la sesión legislativa ordinaria de 2022, el 4 de mayo. Stefanowski eligió a Laura Devlin para que sea su vicegobernadora. La representante Laura Devlin, 61, republicana de Fairfield, una de las principales voces de oposiciones a la desafortunada propuesta de peajes de carreteras del gobernador Ned Lamont en 2019, es la elección de compañero de fórmula del candidato a gobernador Bob Stefanowski. Devlin proporcionará el equilibrio según el género, la geografía y la experiencia política. Elegida en 2014, ha desarrollado una experiencia en transporte y política fiscal durante 4 mandatos a la Asamblea General. Lamont y la vicegobernadora Susan Bicevitz también serán nominados para un segundo mandato. Legisladores no renuncian a proyecto para ampliar Medicaid a niños indocumentados. Los defensores que esperaban ver otra expansión de la cobertura de Medicaid este año para los niños, independientemente de su estado migratorio, ahora piden que la propuesta se incluya en el presupuesto estatal luego de una sorprendente derrota del proyecto de ley en el comité. El año pasado, los legisladores aprobaron una expansión de Medicaid conocida como Husky en Connecticut para menores de 8 años, independiente de su estado migratorio, a partir del 1 de enero del 2023. Algunos legisladores dijeron que sí, que si la expansión a los 18 años no tenía éxito, evaluarían una enmienda que al menos permitiría a los niños que cumplirán 9 años en 2023 mantener el beneficio hasta el final del año calendario. Varias medidas sobre COVID-19 se extienden hasta junio del 2022. Recientemente, la Cámara de Representantes votó, siguiendo líneas partidarias, a favor de la aprobación final de un proyecto de ley de emergencia que extiende hasta el 30 de junio varias políticas de COVID-19 que comenzaron como órdenes ejecutivas y luego se codificaron en la ley estatal. El contenido del proyecto de ley del Senado fue menos controvertido que sus orígenes, como órdenes de emergencia del gobernador Ned Lamont y su llegada ahora como un proyecto de ley certificado de emergencia que llegó al Pleno sin audiencia pública ni revisión del comité. Ketanji Brown Jackson confirmada como jueza de la Corte Suprema por Armando Sarasú. El pasado 7 de abril se hizo historia en el Senado de los Estados Unidos cuando la abogada de origen afroamericano Ketanji Brown Jackson fue confirmada como juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, superando de esa forma la oposición sin fundamento de gente que todavía no se da cuenta que estamos viviendo en el siglo XXI y que el espectro demográfico de este país ha cambiado respecto al de hace 100 años. Actualmente existen personas de otros grupos culturales, invisibles para algunos, muy capaces de ejercer un cargo de gran responsabilidad, como es el caso de la nueva juez Ketanji Brown Jackson. La aversión a su nominación y posterior confirmación fue tan evidente que algunos comentaristas políticos llegaron al extremo de pronunciar erróneamente su nombre de raíz africana que significa la amada. Por otro lado, es bueno recordar que fueron necesarias 3 enmiendas a la Constitución, las número 13, 14 y 15, para que, al menos en teoría, el afroamericano pudiera hacer uso del derecho que todo ciudadano estadounidense tiene, el voto. Bien sabemos que eso no fue así y fue recién en 1964 que el Congreso aprobara la Ley de los Derechos Civiles, promulgada por el presidente Johnson, y que en el título séptimo prohíbe la discriminación laboral por raza, color, religión, nacionalidad o sexo. Ahora bien, ¿qué se pudo observar durante el proceso de confirmación de la honorable juez Ketanji Brown Jackson en el Senado? Ataques infundados a su capacidad profesional, hechas por senadores que precisamente no se caracterizan por ser líderes de la lucha contra la discriminación de todo tipo que todavía existe. Hubo algunos que le pedían a la jueza defina lo que era una mujer. Otros la acusaban de ser muy débil frente a casos de pornografía infantil, no faltando uno que sugirió que la ahora flamante juez suprema hubiera corrido al tribunal de Núremberg a defender a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Para sus opositores, todos ellos seguidores de un expresidente que sigue llorando su derrota, de nada valían las credenciales de Ketanji Brown Jackson, graduada magna cum laude de la Universidad de Harvard en 1992 y posteriormente de la Escuela de Leyes de Harvard con un JD cum laude y con una carrera judicial impecable. Muchos de ellos ni siquiera se preocuparon en ocultar que su rechazo no tenía fundamento. Sin embargo, hubo honrosas excepciones, como las de los senadores republicanos Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine y Mitt Romney de Utah, quienes no se dejaron llevar por la oscuridad mental de sus compañeros de su partido y muy por el contrario llamaron a la flamante jueza como una jurista bien calificada y una persona de honor. Adjetivos que se ajustan a la realidad. Volviendo al flamante jueza de la Corte Suprema, Su nominación se debe a iniciativa del presidente Joe Biden, luego que el juez supremo Stephen Breyer anunciara su retiro. Dada la experiencia y excelente carrera judicial de Ketanji Brown Jackson, se espera de ella una actitud progresiva frente a los casos que lleguen a la más alta corte judicial de los Estados Unidos. Es bueno recordar a nuestros lectores que el color de la piel no tiene nada que ver en la actitud y la capacidad de una persona como ser humano. Entrevista. Andrew Fall, empleado de la biblioteca de Central Connecticut State University. El presidente Zelensky es un héroe ucraniano. Andrew Fall es de origen ucraniano y trabaja desde hace varios años en la biblioteca de Central Connecticut State University. Accedió a hablar para Identidad Latina y sus palabras emocionadas y de gran conocimiento de la difícil situación trágica que vive su país con la invasión rusa tienen un valor importante. Andrew Fall, ¿cuál es la situación de su familia en Ucrania en este momento? Por suerte, están en la parte oeste del país, en una ciudad llamada Tarnopol. Está la cuñada de mi madre, quien cumplirá 91 años en mayo, entonces ella no puede salir del apartamento. Mi familia no va a salir, mi tía es mayor y su hija la cuida. La distancia para irse a Polonia es como de 20 millas, pero ellas son bien patrióticas. No se quieren ir. En este momento los hombres no pueden salir y las familias han tenido que decir adiós a sus esposos o hermanos que tienen de 18 a 60 años. ¿Qué piensa de la invasión rusa que tiene una larga historia de conflictos con su país? Pienso que el desastre de Chernóbil ayudó a Ucrania a dejar la Unión Soviética y el rompimiento de toda esa federación por el hecho de que las autoridades comunistas habían mentido. Eso causó que la gente se levante. En 1989 se cayó la muralla de Berlín y en 1991 Ucrania ganó su libertad e independencia de la Unión Soviética. ¿Qué piensa sobre la actitud del gobierno de Estados Unidos que apoya la causa ucraniana, pero no quiere involucrarse en un conflicto armado con Rusia? Es desafortunado porque a Ucrania le convendría tener una zona liberada de no vuelo para que los aviones rusos no puedan atacar desde el aire. Pero Estados Unidos no quiere hacer eso porque estaría en conflicto directo con Rusia. Hay que tener en cuenta que ambos países tienen grandes ejércitos y poderío que si llegan al conflicto podría ser una guerra nuclear. ¿Ucrania tiene armas nucleares? Ucrania tenía armas nucleares cuando era parte de la Unión Soviética y llegaron a un acuerdo de darlas a Rusia si sus fronteras eran protegidas. Fue el Acuerdo de Budapest, firmado desde la independencia de Ucrania para que rindieran sus armas si Rusia prometía no invadir. Rusia ha mostrado una y otra vez que hace lo que quiere y no dice la verdad, como cuando tenían tropas en la frontera con Ucrania y decían que solo estaban practicando. En realidad, se estaban preparando para invadir Ucrania, un país de paz que nunca fastidió a nadie y que siempre ha querido su independencia de Rusia. Antes, Rusia ya había invadido Finlandia, Polonia, los países bálticos en la Segunda Guerra Mundial. Los países del Pacto de Varsovia no eran parte de la Unión Soviética, pero eran comunistas y tenían que escuchar a los soviéticos. El presidente Volodymyr Zelensky instó a la población a quedarse antes de la invasión y se opuso a las evacuaciones. ¿Debería haber ordenado la evacuación de las principales ciudades? Esa es una pregunta difícil. El presidente Zelensky ya es un héroe. Él no se fue y se está quedando en Kiev. Habría sido caótico si hubiera ordenado una evacuación. Él ha dicho que todos mantengan la calma y luchen por la patria, y yo lo veo como buen consejo. Igual mucha gente salió de cualquier manera. Muchas madres e hijos se han ido al oeste de Ucrania para seguir a Polonia, Rumania, etc. Pienso que Zelensky está haciendo un trabajo admirable, apareciendo con frecuencia en las redes y la televisión, diciendo a la gente que se calme. Él dice que estamos luchando para nuestra supervivencia, hablando la realidad, y lo veo como un líder increíble, y todo el mundo lo está mirando como inspiración. Lo recordamos a Zelensky actuando en una serie de Netflix hasta que se convirtió en el líder de su partido político en el 2019. ¿Cómo ve el final de esta guerra? Espero que termine pronto. Aunque Ucrania ya ha perdido mucho de la parte este del país, donde vive la mayoría de su población rusa. Está claro que Rusia quiere instalar un gobierno títere en Kiev y quizás regresar a algo similar a la Unión Soviética. Lo que también podría pasar es que solo podría anexar la parte este del país y Ucrania se quedaría independiente, pero solo la mitad de su tamaño actual. En el mejor escenario, Ucrania, con ayuda de los europeos, recuperaría los territorios que ha perdido. Hay muchos matrimonios entre rusos y ucranianos, entonces muchos soldados tienen familiares ucranianos y son ordenados a disparar a sus parientes. ¿En la biblioteca de Central, donde usted trabaja, hay libros sobre Ucrania? En la biblioteca tenemos una sección polaca y otra italiana, pero con lo que está pasando van a poner énfasis en los libros ucranianos. En Harvard sí hay un instituto de estudios ucranianos. Yo fui un semestre a Cambridge para estudiar la historia ucraniana. ¿Usted pertenece a alguna organización ucraniana en Connecticut? Soy parte del Ukrainian National Home en Hartford. En New Britain hay dos iglesias ucranianas, la Iglesia Católica St. Josaphat y la Ortodoxa St. Mary, que tiene más de 100 años. También está el Ukrainian Credit Union, que ha hecho eventos para recaudar fondos. De mi parte, canto en la asamblea vocal ucraniana llamada Yevshan. Los ucranianos ya hemos hecho varias manifestaciones y seguiremos. Alonso Velázquez. Viajes. Conocer Grecia, un sueño realizado. Gracias a un regalo de mi hijo pude realizar un sueño que siempre tuve, el conocer la histórica ciudad de Atenas, visitar sus templos y recorrer sus calles que tienen tanta cultura. Llegamos en los primeros días de abril de este 2022. El mismo día fuimos a visitar el mítico Acrópolis, un lugar maravilloso. Desde la caminata para subir a la montaña, sus calles angostas, el sol radiante y la simpatía de su gente hicieron de este un paseo mágico. Desde el Acrópolis se observa a pleno la ciudad blanca de Atenas, sus piedras blancas y su arquitectura de sus casas que son impresionantes. Sus antiguos edificios adornan sus barrios de Placa y Monastiraki. Otro atractivo imprescindible es el Museo de la Acrópolis, donde pudimos observar vestigios de la cultura griega bien conservados y vigilados. Estas piezas son los tesoros de su cultura desde hace más de 2000 años. El Partenón es uno de los monumentos más importantes de la antigua Grecia. El Templo de Poseidón en Cabo de Sunio es uno de los lugares obligados al visitar Grecia. Dedicado al dios Poseidón, tiene una sencillez y gran belleza que hacen del templo un lugar agradable. Además, destaca su legendaria puesta del sol con el horizonte del mar Egeo y está a escasos 70 kilómetros de Atenas. Es ideal para visitarlo en taxi o en una excursión contratada. Sin lugar a dudas, es el símbolo de Atenas. También fue una bonita experiencia el haber conocido y recorrido el Estadio Olímpico de Atenas, donde se realizó la primera competencia mundial en 1896, más conocido como el Estadio de Panathinaikó, construido en mármol blanco con una capacidad para 80.000 espectadores, realmente imponente. La civilización griega tiene una gran importancia para el mundo actual porque sus obras filosóficas, científicas, matemáticas, arquitectónicas y artísticas han sido el legado para edificar la cultura del mundo occidental. ¿Cuántas cosas más por conocer en Grecia? Volvería porque 5 días se nos hicieron cortos. ASC. Entrevista. Doctora Jennifer Bell y la importancia de la salud del corazón. Jennifer Bell nació en Houston, Texas, y es de padres de El Salvador. Estudió medicina en la Universidad de Texas y su especialización de cardiología en Boston. Ella es cardióloga y especialista en insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante y trabaja en el Heart and Vascular Institute de Hartford Healthcare. Ella también es profesora en la Universidad de Connecticut. Doctora Bell, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es una condición que se manifiesta cuando el corazón no expulsa oxígeno suficiente al resto del cuerpo. Esto ocurre cuando el flujo del corazón está muy débil y no trabaja normalmente. Los síntomas son dificultad para respirar, poca tolerancia al ejercicio, puede tener hinchadas las piernas, se entra en depresión. Esto le puede dar a cualquier persona de cualquier edad, sin embargo, se presenta en la mayoría de los casos a gente mayor. Ahora, cuando son genéticos, puede manifestarse a gente más joven y eso se descubre si tenemos un estudio genético del paciente y sus familiares. ¿Por qué es importante la atención con un especialista latino? He visto bastantes pacientes hispanos afectados con insuficiencia cardíaca. Los médicos que los atienden muchas veces al no saber el idioma del paciente, esto termina sin entender su condición crónica. El tener un cardiólogo latino que los entienda permite que los tratamientos sean más adecuados. ¿Qué alertas de salud debemos tener en cuenta? Falta de aire, dificultades para dormir, también falta de apetito, se sienten cansados y no tienen la misma energía de antes. Estos síntomas deberían hacerlos pensar que deben visitar al especialista. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación? Este mal cardíaco generalmente se combina con la alta presión, la diabetes y la obesidad. Hay que controlar el peso, la diabetes y la comida. Los latinos tenemos una variedad de comidas y son deliciosas que se hace difícil aconsejar en este tema. La comida saludable pueden encontrarla en frijoles negros, rojos, aguacates, vegetales, carne a la parrilla, usar aceite de maíz o de oliva, evitar las frituras, tortillas de harina, mucho arroz blanco, reducir drásticamente el consumo de sal. Además, la gente que fuma tiene más posibilidad de tener infarto del corazón. Finalmente, el consumo en exceso de alcohol puede provocarle insuficiencia cardíaca. ¿Es necesario hacer mucho ejercicio? Si tiene insuficiencia cardíaca, puede hacer una vida normal, siguiendo los tratamientos del médico y adaptándose a su nuevo estilo de vida. Los ejercicios controlados también son buenos. ¿Y qué del control de peso? Es muy importante hacerlo desde niño. En Estados Unidos es difícil por la dieta de los niños que muchas veces comen en exceso. Deben evitar la comida rápida y comer saludable. Jorge Alatrista. Para conocer más del Heart and Vascular Institute de Hartford Healthcare, pueden llamar al 860-972-1212. Y para buscar un cardiólogo, visite hartfordhealthcare.org. www.ideidad.org /corazón. Salud. Doctor Oscar Serrano del Hospital de Hartford recibe importante premio. El doctor Oscar Serrano, cirujano de trasplantes en Hartford Hospital, fue honrado recientemente por la National Kidney Foundation con su premio a la excelencia en la atención 2022, varias décadas después de que una amistad de la infancia inspirara su elección de carrera. El premio, en reconocimiento a su cuidado ejemplar y de mucho tiempo de pacientes con enfermedad renal crónica, es el último logro de un médico que emigró de México cuando tenía 12 años y construyó una carrera ayudando a personas con enfermedad renal y hepática crónica. En una ceremonia de premiación reciente, el doctor Serrano recordó a un vecino mayor llamado Guillermo que lo paseaba en su motocicleta antes de sufrir una insuficiencia renal que significaba que necesitaba un trasplante de riñón o diálisis. Poco después, Guillermo recibió un trasplante de riñón de un donante vivo, su hermano. Después de eso, no pensamos mucho en la enfermedad, lo que es indicativo del éxito de su historia. Hoy día, Guillermo está casado, tiene un hijo mayor y tiene su propio negocio. Necesitaba un segundo trasplante de riñón más adelante en su vida, lo que, según el doctor Serrano, no es inusual para un receptor de órganos joven, pero su vida en todos los sentidos se consideraría normal. El doctor Serrano, que forma parte de la Junta Asesora Médica de Connecticut, obtuvo una licenciatura en bioquímica y biología molecular y celular de la Universidad de Arizona, un título de médico de la Universidad de Stanford y una maestría en administración de empresas en gestión de la atención médica de Johns Hopkins. Se unió al Hartford Hospital en 2018 con intereses clínicos en trasplantes de hígado y riñón y trasplantes pediátricos, un interés que obtuvo de uno de los pioneros de la nación, el difunto doctor Oscar Salatierra, un mentor en Stanford. El doctor Serrano dijo que una meta en Hartford Hospital es traer equidad al trasplante. Muchas poblaciones no tienen acceso a atención médica de calidad ni entienden cómo condiciones como la presión arterial no controlada o la diabetes afectan la salud renal. Por Mercedes Sánchez, Camelo Communication. Falleció Jesse E. Aide Aparicio. Jesse Aparicio, de 89, de Rocky Hill, Connecticut, falleció el 12 de abril de 2022, rodeada de su amada familia. Ella nació el 30 de junio de 1932 en Lima, Perú, y se crió en Ancash, Perú. Sus padres y hermanos, quienes ya fallecieron, Teodoro Aparicio y María Luisa Cifuentes, sus amados hermanos Manuel Aparicio y Alfredo Salazar. Fue una amada esposa de su difunto esposo, Carlos Aparicio, orgullosa madre de su difunta hija, Janet Torrado. Le sobrevive su yerno, José Torrado Jr., y su única nieta, Alicia Torrado. Le sobreviven sus hermanos José Aparicio, Nimesle Aparicio y su esposa Luz Esther Reyes y su esposo Enrique y Ostiano Colquichococha y su esposa Tomasa. También varias sobrinas, sobrinos y primos. Fue miembro fundadora de la Hermandad del Señor de los Milagros de Perú en Hartford, también del Club Bolognesi, Club Perú y West Hartford Senior Center. Jessie era conocida por su personalidad cariñosa y afectuosa, sus habilidades para tejer, coser, hacer panecillos y cocinar. Aprendió a hablar y escribir en inglés en la Universidad de Hartford y obtuvo una maestría en educación en la Universidad de Connecticut. Jessie amaba a su familia, amigos, su querido país natal, la música andina y la comida peruana. Jesse vino a este país para brindarle una mejor vida a su familia. Con su llegada y sus logros en los Estados Unidos, pudo traer al resto de su familia para que triunfen en estas tierras. Ella fue una de las matriarcas de su familia y se le extrañará profundamente. Que en paz descanse, Jessie. Hasta siempre, querido amiguito. Por Carmen Neal. Hace un par de meses encontré muerto en el fondo de su jaula a Dudley, el pajarito que habíamos tenido de mascota por unos 18 años. Era una ninfa macho. Había estado enfermo por algunos días. La veterinaria me había preparado para su muerte, aunque se habría sorprendido si hubiera sabido que vivió mucho más de lo que ella había pronosticado, pero la vejez se lo llevó. ¿Cuántos recuerdos nos dejó él al partir? Una señora amante de los pájaros nos lo había regalado porque Dudley necesitaba atención especial debido a que sufría de algo así como depresión. Cuando no recibía mucha atención, se ponía molesto y se arrancaba todas las plumas. Debido a ello, no era el pajarito más hermoso del mundo. Aunque tenía su carita amarilla, sus mejillas sonrosadas y en su cabeza un elegante penacho que expresaba sus emociones, parecía un anciano decrépito, con sus pocas plumas y con su talante de cascarrabias. Al irse recuperando de la depresión fue cubriéndose de plumitas, pero nunca llegó a ser muy bello. Aunque todavía era malhumorado y prefería la soledad a la compañía de otro pájaro en su jaula, a los humanos nos quería, a cada cual nos trataba de diferente manera. Cada vez que alguien entraba a su cuarto, inmediatamente saludaba con un alegre silbido. Nos dejaba saber cuando quería salir a pasear por la casa. Yo era la que más cuidado le proporcionaba y, sin embargo, a mí solo me daba una cortés simpatía. Prefería en especial a una de nuestras hijas. Cuando a ella se le acercaba, a él se le olvidaba todo decoro y hacía sonidos como si se estuviera derritiendo de amor. Y si algún extraño le ofrecía su mano para sacarlo de la jaula, él simplemente le daba la espalda y nadie lograba convencerlo de que se dejara tocar. Su vida fue larga y pacífica, pero no totalmente vedada de intensas aventuras. Aunque lo cuidábamos mucho, de vez en cuando compartió nuestra casa con otras mascotas. Durante varios años tuvimos un perrito setter inglés que nunca se acercó a su jaula, pero hubo uno más travieso que al momento de conocerlo quiso jugar con él como con un juguete. Dudley escapó con vida porque alcanzamos a rescatarlo a tiempo. Con el tiempo fue perdiendo la vista al ir envejeciendo. Aunque nunca dejó de tratar de volar, sin poder ver, se golpeaba contra las paredes. Un día lo salvamos dramáticamente de las uñitas de un gatito que nos visitaba por un par de días. Dudley estaba tratando de volar en su cuarto y se fue al suelo. En ese preciso momento, el gatito se había escabullido de nuestro cuidado y de algún modo logró entrar a su cuarto. Afortunadamente, una de las niñas alcanzó a ver a Dudley huyendo desesperado por el suelo, con el gato listo a darle un segundo zarpazo. Esa vez sí tuvo que recibir atención médica porque estaba herido. Al perder la vista, se convirtió en mi compañero inseparable. Pasaba largos ratos sobre mi hombro. Nos dábamos besos y le fascinaba que le rascara la cabecita y el cuello. Al partir nos dejó un gran vacío en el alma. Parece mentira que uno sienta tanto cariño por un animalito tan pequeño, aunque todos los amantes de las mascotas saben de ese amor. Las mascotas, pequeñas o grandes, nos entretienen ya sea con mimos o con travesuras. Se ha comprobado que en los hogares en los que se disfruta de la presencia diaria de una o más mascotas, la familia es más saludable física y mentalmente. Para los niños es un entretenimiento. A los adultos nos mantienen ágiles y felices por mucho tiempo. Mujer sin límites. ¿Cómo controlar el Will Smith que llevas por dentro? Por María Marín. Me atrevo a decir que el actor Will Smith no durmió bien la noche antes de los premios Óscar del pasado domingo 27 de marzo, dando vueltas en la cama y pensando en las palabras que él diría si finalmente lo llamaban a recibir el galardón más importante de la industria cinematográfica. Era su tercera nominación a mejor actor Y como la tercera es la vencida, seguramente estaba convencido de que sería la gran noche de su vida, llevando a casa la tan codiciada estatuilla. De repente pasó lo inimaginable en el teatro Dolby, y como si hubiera sido sacado de un libreto, un Will Smith, sorpresivamente violento, le pegó una cachetada al comediante Chris Rock tras sentir que se burlaba de su esposa. Ante millones de espectadores en vivo y a todo color, el famoso actor demostró cómo cualquier ser humano es capaz de equivocarse y cometer lo impensado cuando la ira se apodera de la mente. Y es que no hay nada más traicionero que tener la cabeza hirviendo en medio del coraje y perder el control. Todos en algún momento hemos sido cegados por la rabia, diciendo o haciendo algo que nos produce arrepentimiento. Quizás dijiste algo que hirió a un ser querido o pareja. A lo mejor perdiste una gran oportunidad profesional por explotar un día en tu lugar de trabajo. Tal vez le pegaste a tu hijo porque no aguantabas más que ignorara tus órdenes, o le sacaste el dedo del medio y le mentaste la madre al conductor que no te permitió cambiar de carril. Y en el peor de los casos, hay quienes han asesinado sin planificación alguna, simplemente cegados por la ira. Más allá de ser la noche más comentada de la historia de Hollywood, la bofetada de Will Smith nos recuerda que aprender a manejar el coraje es vital para evitar situaciones conflictivas con otros y que incluso pueden arruinar la vida profesional, social, amorosa o familiar. La próxima vez que te sientas ofendido como Will Smith y tus pensamientos te susurren que escupas violencia para defenderte, recuerda que casi siempre las acciones que tomas bajo coraje no son acertadas. Así que mejor muérdete la lengua, respira profundo, aléjate o busca ayuda profesional para atender tu nivel de ira si no puedes controlarlo por ti mismo. Negar que llevas un Will Smith dentro de ti puede arrebatarte todo en el momento menos imaginado, incluyendo en una noche tan gloriosa como los Óscares. 22 de mayo, homenaje a la mujer hispana de Connecticut. El domingo 22 de mayo, a partir de las 3 de la tarde, se realizará la ceremonia de reconocimiento a 10 mujeres hispanas de Connecticut por su labor en beneficio de la comunidad y por el ejemplo que representan. Esto será en Casa Mía de Hawthorne, 2421 Burlington Pike, Berlin, Connecticut 06037. Contará con la presencia de Grupos Sin Fronteras y Ricardo Paredes, el solista. Organiza Comisión Homenaje a la Mujer Hispana. Está auspiciado por el show de Annalee, Identidad Latina, M. Realty, Dr. Catherine J. Bonilla, psicoterapeuta. Para más información, 860-997-2108 y 860-543-4083. Mujeres homenajeadas. Ingrid Álvarez de Marzo, dominicana, vicepresidente de Políticas y Compromiso de Hispanic Federation y miembro de la Academia de Equidad en Salud y Liderazgo de la Fundación de Salud de Connecticut. Tiene una maestría en políticas públicas educativas de la Universidad de Columbia y una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Syracuse. Clarisa J. Cardón, venezolana. Trabajó muchos años en LPRAC, Comisión de Asuntos Latinos y Puertorriqueños. También es voluntaria de Hartford Diversity Lions Club, que ayuda a los niños necesitados. Ahí fue secretaria, vicepresidente, presidente y ahora tesorera. Ha recibido el premio Melvin Jones Award, fundador de Los Leones. María Luz Olmino, de Guatemala. Es propietaria de La Casita del Sabor y Casita del Sabor 2. Como madre soltera, sacó adelante a sus hijos. Con mucho esfuerzo y sacrificio ha logrado el sueño americano. María está muy agradecida con Dios por permitirle cumplir sus sueños y al público latino que la apoya. Estela Morales Segarra, mexicana. Trabaja en Hartford Adult Education. Desde el 2008 trabaja con First Tee Connecticut enseñando y entrenando golf a señoras en Goodwin Park, Hartford y niños y niñas en el First Tee Connecticut. Centro de Aprendizaje en Cromwell, Connecticut. Es cofundadora de Connecticut Latinas Golf Team. Celia Azúcar Ripcapa, peruana. Vivió con su madre, con la que vendían verdura en el mercado Colón del Callao. Logró salir primero a Argentina y ahora vive en Estados Unidos. Tiene dos hijos. Junto a su esposo, están en el negocio de autos haciendo chapa y pintura. Envía ayuda a los niños del distrito de Rimac de su país en la Navidad. Celaura Estrada, hondureña. Es una trabajadora social clínica licenciada en Connecticut y tiene una certificación internacional de consejera para apostadores. Trabaja en United Community y Family Services como supervisora de Better Choice. Actualmente es una de las líderes del NASW Connecticut Latino Social Workers Network. Manuela Canales, española. Emigró desde Valencia, España. Le interesa que su comunidad sea más inclusiva y ofrece su capacidad de bilingüe para difundir información sobre servicios públicos. Colabora con escuelas, bibliotecas y la televisión local, conectando los estudiantes hispanos a sus familias durante la transición. María Ernestina Arce Mendoza, peruana. Es ministra en el Servicio Diplomático del Perú en Hartford, Connecticut. Con más de 30 años de servicios en la diplomacia, anteriormente ha trabajado con los consulados de México, Nueva York e Italia. Mercedes Osorio Barber, peruana. Graduada en Secretariado Ejecutivo y Bilingüe, trabajó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en Perú. Llegó a los Estados Unidos en 1991. Está casada y tiene una hija. Actualmente es miembro activo de Salvation Army. Florence McNutt, chilena. Estudió en Florida International University. A través de su empresa Latin Music Tonight, ha ayudado a muchos artistas y grupos musicales a abrirse camino en la actividad artística. También es creadora y conductora de programas de radio. Esto pasa en la comunidad. Gobernadora de Tlaxcala, México, visitó New Haven. El pasado martes 19 de abril, el alcalde de New Haven, Justin Elker, se unió a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, para establecer el Día de la Amistad de las Ciudades Hermanas de Tlaxcala y New Haven. Esto fue en la biblioteca pública de la ciudad. En la tarde, la gobernadora visitó las oficinas de Unidad Latina en Acción y realizó un conversatorio con miembros de la comunidad. Durante la visita de la funcionaria mexicana, también se estableció un consulado móvil de México gratuito que brindó servicios de pasaportes, matrículas consulares y credenciales para votar. Esto fue desde el martes 19 al viernes 22 de abril. Ahuilda Saavedra Reasco deja un legado en CCSU. Ahuilda Saavedra Reasco es la directora de Servicios Preuniversitarios y de Acceso que alberga el Programa de Oportunidades Educativas, EOP, y el Programa de Preparación y Concientización Universitaria de Connecticut en la Universidad Estatal de Connecticut Central. Ella tiene más de 35 años sirviendo a estudiantes de primera generación y de bajos ingresos del área de Connecticut. Apenas se conoció que ella dejará la universidad, muchos alumnos y exalumnos se han manifestado para reconocerla y agradecerle por su trabajo silencioso e incansable desde su oficina. El exalumno de CCSU, Ibrahim Wally, dijo que se unió a EOP en el verano de 2017. Ella lo ayudó con todo, desde oportunidades de pasantías, trabajo y becas. Estoy muy feliz por ella y me alegro de que siga adelante con su vida, pero me entristece que se vaya, dijo Wally. A Wilda Saavedra Reasco dijo que la EOP apoya a los estudiantes hasta que se gradúen y su objetivo es llevarlos a la escuela de posgrado. Desde EOP ha ayudado a cientos de estudiantes a encontrar el éxito en CCSU. Tenemos una política de puertas abiertas y ayudamos a los estudiantes a transitar la educación superior, pero lo más importante, los ayudamos a superar cualquier problema que tengan, dijo a Wilda. Dijo también que está muy agradecida por las oportunidades que ha tenido y que ha sido un honor trabajar con la doctora Zulma Toro, una presidenta latina, y orgullosa de hacerlo con muchos residentes. Estoy muy agradecida con los estudiantes y tanto como los ayudé a desarrollarse, ellos me ayudaron a entender a través de sus ojos, agregó. Entrevista. Marit Sabón, precandidata a la Secretaría del Estado de Connecticut. Quiero ser la primera latina en dirigir la Secretaría del Estado. Marit Sabón es la actual directora de Salud Pública en New Haven, quien está postulando para la Secretaría del Estado. Tiene un bachillerato de Southern Connecticut State University y una maestría en la Universidad de Connecticut, ambos en salud pública. Trabaja en el sector público por 20 años. Bond fue nombrada New Havener of the Year por el New Haven Independent por su trabajo durante la pandemia en el 2021. Maritza Bond, ¿qué la motivó a correr para la Secretaría del Estado? La motivación surgió justamente por la pandemia del COVID. Eso permitió ver los problemas en la votación de la gente y el acceso a la seguridad para hacerlo y las facilidades para los negocios. Desde la Secretaría de Estado se puede educar a la población sobre el procedimiento para votar y administrando bien la agencia se puede proteger a la comunidad. Se debe informar mejor de los cambios y procesos de votación, tanto locales y federales. Mi idea es que la agencia trabaje con los gobiernos locales para apoyar a la gente y los negocios. En este momento hay dos latinas corriendo para la Secretaría del Estado. ¿Qué opina? Hay que entender que la comunidad latina en Connecticut y a nivel nacional es la que más rápido está creciendo y ya es tiempo que los líderes latinos ocupen cargos importantes. Cuando hablamos de diversidad, tenemos que apoyar a las minorías raciales, pero también a las mujeres para que ocupen posiciones de alto nivel. ¿Cuáles crees son sus mejores habilidades para el cargo? Durante los momentos más difíciles de la pandemia del COVID hemos demostrado que podemos hacer el trabajo. Tengo a mi cargo más de 100 personas y un presupuesto de millones de dólares para manejar el Departamento de Salud de New Haven. La Secretaría del Estado tiene alrededor de 80 empleados y un presupuesto parecido al que tenemos en el Departamento de New Haven. Así que tengo la experiencia del manejo personal. Los demás candidatos son legisladores encargados de hacer las leyes, pero yo soy la única que tiene experiencia en implementar esas leyes. Quiero que me den la oportunidad para usar mi talento y hacer historia en Connecticut. ¿Cómo anda la recaudación de fondos y los chances para ir a las primarias del partido? Estoy muy orgullosa porque en este momento hemos recaudado 75 mil dólares y necesitamos llegar a 86 mil para que reconozcan mi candidatura. Estamos a días de la convención demócrata y para entrar en la boleta de las primarias debemos tener mínimo 2.000 votos para que el 9 de agosto la gente decida quién será el candidato demócrata para la Secretaría del Estado. En los últimos años se habla de la seguridad del voto y de las restricciones para sufragar en algunos estados. Eso es verdad. Es importante que las leyes se cumplan y que en todas las ciudades el mensaje sea el mismo. Debemos explicarle al elector en el lenguaje que mejor entienda y a los trabajadores de la agencia el mayor entrenamiento para que puedan educar al ciudadano. Su mensaje final. Estamos a pocos días de la convención y necesito el voto de los delegados. Más información de mi campaña está en maritzabon.com. Soy latina y estoy para servirles a todos como lo hago desde hace 20 años. Alonso Velázquez. Avanza con Laura. ¿Sientes que te has estancado? Es hora de reinventarte y avanzar. Inventar crear algo a partir de lo que hay es tarea de grandes. Han pasado a la historia universal miles de mujeres y hombres por haber aportado a la humanidad cosas, ideas, filosofías, arte, ciencia, que nos han permitido evolucionar. La tarea diaria de los seres humanos comunes y corrientes, de todos los que estamos aquí en lo cotidiano de la vida, podría ser al menos reinventar, usar lo que hay para seguir construyendo este mundo, para sumar a la lista todo lo mejor de nosotros. Reinventarte sería la mejor de tus obras, construirte y reconstruirte desde dentro, con lo que eres y con lo que puedas llegar a ser. En esta dinámica, moverte, adaptarte, caerte y levantarte podrían ser parte de un verdadero crecimiento. Cuando era muy joven y enseñaba la clase de español en Ciudad de México, me sentaba en las bancas del patio de la escuela en la que trabajaba a escuchar a mis estudiantes con sus inquietudes personales o profesionales. Desde entonces me di cuenta de que había algo en mí, en mi forma de escucharlos, que les gustaba y les hacía sentir cómodos, pero me sentía incompleta muchas veces para poder ayudarlos y una inquietud me empezó a perseguir. Fue entonces cuando busqué algo para que yo pudiera sentirme mejor y más útil, y fue así como nació mi interés por seguir estudiando y entrar al mundo del desarrollo humano y de la psicoterapia. Además, pensaba que eso que hacía por gusto y con cariño podría ser un trabajo para mí en algún futuro, cuando ya no quisiera ser la profesora de la asignatura de español. Supe que debía dejar de ser la Miss Laura, como llaman en algunas escuelas de México cariñosamente los estudiantes a las maestras, cuando ya no me sentía feliz al entrar a los salones de clase y empecé a hacer cosas desatinadas e imprudentes. Tuve que tomarme el tiempo de entender y aceptar que estaba en un lugar donde ya no quería estar y que había llegado el momento de irme. Arrancar de tajo y raíz toda una etapa de 22 años para darle cabida a un nuevo ciclo en mi vida ha sido una de las mejores decisiones profesionales que he tomado para mí, pero también para mis alumnos y alumnas, porque no quería que tuvieran una profesora frustrada y amargada. Ellas y ellos no lo merecían y yo tampoco. Finalmente, mi decisión fue un acto de consideración por los demás y un acto de amor por mí. Hoy sé que elegí lo que me gustaba y lo que necesitaba. Me escuché a mí misma y me hice caso. No lo dejé a la suerte, decidí yo y decidí por mí. Dejé de ser lo que era para reinventarme y renacer. Partí de lo que hacía y de lo que tenía. Fui preparando el terreno, empecé a sembrar. Así inicié formalmente mi segunda carrera y me formé como psicoterapeuta, carrera que se ha convertido en la base de mi empresa de coaching en los Estados Unidos. Avanza con Laura nació de una inquietud, de un sueño, de muchos años de esfuerzo, de dedicación y de compromiso con el desarrollo humano. Hoy me presento ante ti, querido lector de Identidad Latina, con mucha alegría. Agradezco formar parte de esta familia y te invito a pensar en esta palabra que puede llevarte a encontrarte a ti en este mundo. Reinventarte en cualquier área de tu vida, profesional, laboral, personal, de residencia, puede ser el mayor acto de amor por ti mismo, por ti misma. Reinventarte es saber de qué otras maneras puedes seguir el camino, de qué otras formas puedes continuar sin estancarte para seguir sintiéndote en plenitud y vivo, viva. Reinventarte es cambiar, es transformarte, es amarte. Laura Cuadriello Arreguín, coach de vida y apoyo emocional. www.avanzaconlaura.com. Educación. Los latinos y la crisis de educación en Connecticut. Estamos viviendo una época que los estudiantes que terminan el secundario tienen que decidir sobre ir a la universidad o elegir otro rumbo con sus vidas. Producto de la pandemia del COVID, la cantidad de latinos en las universidades ha bajado dramáticamente. Al mismo tiempo, se ve más la disparidad entre las universidades caras y baratas. Mientras que las universidades prestigiosas como Yale tienen una subida en la cantidad de estudiantes, en otras como Central Connecticut State University, CCSU, y varios community college han tenido una caída en la matrícula. Precisamente, a estas instituciones van los alumnos de menores ingresos, muchos de los cuales trabajan en estos tiempos difíciles. En 2019, antes de la pandemia, los números en los colegios ya venían en baja. En gran parte es por la disminución de la población del estado, pero también porque muchos no están viviendo los frutos de sus estudios. En Estados Unidos, muchos de los trabajos tecnológicos no tienen suficientes postulantes domésticos, por lo cual buscan trabajadores del exterior. Mientras que muchos de los trabajos en comunicaciones y artes liberales no son suficientes, y esto ha resultado que muchos jóvenes estén haciendo trabajos distintos a los que aprendieron en sus carreras. Entre los más afectados por esta situación son los latinos que fueron a la universidad y desafortunadamente no ven que su diploma tenga mucho peso en el ambiente laboral. Por eso, muchos intentan crear su propio negocio con los riesgos y esfuerzos que eso implica. La cantidad de universidades que clasifican como un Hispanic Serving Institute o instituciones que tienen al menos el 25% de latinos fueron 559 para el año escolar 2021-22, en comparación de los 569 en el año anterior. Connecticut tiene 6 HSI de la de Capital en Hartford, Gateway en New Haven, Housatonic en Bridgeport, Naugatuck en Norwalk. El otro es el campus de UConn en Stanford. Según Data USA, los latinos componen el 10% de los alumnos en la Universidad de Connecticut, la universidad con más alumnos en el estado, incluyendo el 19% de estudiantes de primer año, y el porcentaje cae, especialmente entre los que hacen una maestría o doctorado. Aunque algunas universidades privadas todavía tienen el mandato de las mascarillas y UConn lo restableció por su subida de casos de COVID, las clases para el próximo año se anticipa serán mayormente en persona y con menos restricciones en los campus. Otro dato para tener en cuenta, los latinos son el grupo de más rápido crecimiento en Connecticut. El hecho que suba su aceptación y retención en las universidades ayudaría bastante a sus comunidades y a todo el estado. Las familias latinas son conocidas por su unidad y por eso los estudiantes latinos eligen una universidad cerca a sus familias. Mientras instituciones como Central quieren convertirse en una HSI, pero aún le falta mucho para lograr esa meta. Los latinos tienen que crecer en el valor de un diploma, el cual puede limitar sus oportunidades económicas en el corto plazo, no así en el largo plazo. La diferente representación latina no solo se da entre los alumnos, sino también en los propios maestros. Mientras universidades como Central y la de Eastern ahora tienen una presidente de origen puertorriqueña, hay una fuerte escasez de maestros latinos. Alfonso Velázquez. Y aquí termina esta lectura de Identidad Latina. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.